Bueno, vamos primero.
Lo vemos.
A lo primero.
Estamos en comunicación con Germán Pankow, él es ingeniero, diseñador de todo este sistema de viaductos. Y hay una denuncia ante la Fiscalía por distintas cuestiones vinculadas a cuestiones estructurales del viaducto, que hay cosas que no se hicieron. Y nos gustaría saber qué opina al respecto el ingeniero Pankow. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va?
Buen día, Cristian. ¿Y quién está ahí al lado, Jorge?
Está Alejandro Ortigosa y está Beto Duarte.
Ah, ya. Buenos días. Bueno, el tema es el siguiente. Hice la denuncia esa ya el diciembre a la Comisión Bicameral, no hicieron nada. 30 de enero a Contraloría, tampoco hicieron nada. Entonces, como ciudadano preocupado y viendo lo que se descubrió en España, ¿verdad? Yo ahí me animé a meter en fiscalía el 26 de mayo ahora. ¿Qué faltó en ese proyecto? Varias cosas, ¿verdad? Se suprimieron algunas partes de la obra que coincide más o menos con lo que se pedía de coima en esos mails, ¿verdad? O de comisión, vamos a llamarla así. Son 3 millones de dólares más o menos lo que estimamos que se suprimió, perjudicando la calidad de la obra y haciéndola vulnerable a las inundaciones, por ejemplo, que ocurrieron ahora hace pocos días. Básicamente eso, ¿verdad?
Ajá. Y lo que no entiendo es que hay una losa o algo así que está en la base misma del viaducto que debió haber tenido un espesor determinado para prever inundaciones. ¿Así es el asunto?
No, le explico cómo viene el tema. Al hacer la losa ancha o con un espesor de 1 metro, como estaba en el proyecto, esa estructura aguantaba la presión del agua. Esa zona de Aviadora y Manning está llena de agua subterránea. Ajá. Empuja el agua y trata de romper la estructura, en este caso, ese piso del túnel. Cuando uno hace 1 metro, que es lo que sale de los cálculos, eso aguanta esa presión. Si uno quiere ahorrar plata y quiere hacerla de 35 centímetros, puede hacerla también, pero tiene que bombearla permanentemente al agua, porque si no rompe, tiene que sacar el agua de ahí abajo, y eso es lo que hace al sistema vulnerable a la inundación. Si falla la bomba o si falla el dren, se puede dañar la losa, porque no va a resistir, y también va a entrar el agua como ocurrió ahora. El agua que había ahí en esas fotos jamás era esa lloviznita que había, que era muy tenue. Claro. 15 días llovió en Asunción más o menos de una forma continua y tenue, muy poca era la voz que caía. Entonces eso, ahí con la foto, uno al mirar nomás ya se da cuenta que era agua subterránea.
Pero ingeniero, si es tan claro el asunto, que teniendo un espesor determinado, ese problema se resuelve ya definitivamente, el hecho de haber de no haberlo hecho de esa manera ya implica una violación, no sé yo, de las buenas prácticas o de la ingeniería que normalmente se debe aplicar en estos casos.
No hay forma de que esto, si es que vivimos en un Estado de Derecho, es absolutamente imposible que esta gente no termine en prisión, ¿verdad? Es totalmente, por eso yo me animé a presentar eso. Yo jamás iba a presentar una denuncia si no tengo las pruebas. Faltó un puente peatonal, eso es lo más burdo. La losa está... Es grave por el monto, 2 millones, pero lo del puente ya es el colmo. Faltó un puente peatonal presupuestado y cotizado, y estaba en el contrato y todo, 140 mil dólares, que no hay, no existe ahí sobre el ITAE, no hicieron por falta de tiempo, no sé qué le pasó, ¿verdad? No, lo que pasa es que cuando se paga coima, esto es en general, ¿verdad? En todas las obras, cuando se pagó coima en la licitación, ya podés hacer lo que querés. Ya no hay control, no hay fiscalización, por eso tenemos baches en las rutas, nuestras rutas son desechables. Eso ocurre, ese es un fenómeno que tenemos que solucionar desde raíz, que significa cambiar la forma de elegir el comité evaluador. El jamás puede ser un comité evaluador designado por el ministro a dedo, porque el ministro de turno que asuma va a querer poner a su gente ahí y van a direccionar licitaciones. No es nada nuevo esto que está ocurriendo ahora. Uh-huh.
Ingeniero, no sé si queda algún otro tema del viaducto. Sería interesante. Beto.
No, me gustaría preguntarle al ingeniero, desde su punto de vista, el cual respetamos bastante, y hasta resulta obvio, pareciera, ¿verdad? Uno tiene que estar metido en la temática y ser especialista para dar una opinión más o menos certera como la da usted. Y usted, usted tiene conocimiento de lo que está hablando. Este, también hay otro aspecto, a eso, simplemente a eso quería llegar, ¿verdad? Bueno, supuestamente hubo un ahorro de unos 2 millones o no sé, se habló de ahorro, luego de coimas también. Pero yo entiendo que esto sí o sí tiene que arreglarse y posiblemente va a costar más de 2 millones de dólares o seguramente ese dinero se va a reacomodar como de una manera como natural. Lo que le estoy preguntando, sé que a lo mejor sale un poquitito de la orientación del tema, que tiene un justificado tinte de denuncia, ciertamente, pero lo que interesaría saber también, ¿esto se va a arreglar o no se va a arreglar? ¿Qué vamos a hacer con esto?
Y bueno, primero tiene que salir esta gente que está administrando el MPC, inclusive el gobierno, ahora tiene que cambiarse porque esta gente está decidida a atropellar los intereses nacionales, ¿verdad? Cuando ocurre una licitación amañada como esta, que ocurrió en el 2015, ya las empresas no quieren participar en las licitaciones, por eso tenemos una sola oferta en Traschaco, por eso tuvimos una sola oferta en Ruta 27, tuvimos una sola oferta en Naranjal, en San Cristóbal, que es ahora una licitación que se adjudicó. Por eso participan una sola oferta y no vieron en el aeropuerto lo que ocurrió. Una empresa en forma de protesta que se llama Vinci, pone 1% la ganancia que le iba a dar el Estado. O sea, eso es una señal de protesta. Lo que ponían era 40, 35% que le iban a dar al Estado, pero ellos en forma de protesta le dan 1%. O sea, se ríen ya ellos de la irregularidad y quedó sola una oferta también en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros le condenamos al país a no tener Traschaco, por ejemplo, porque se priorizan estos negociados y no hay más juego limpio, no hay más empresas que quieran venir a invertir acá, ¿verdad? Y nos quedamos así. Seguimos, ya está terminando ahora el gobierno, está en una campaña electoral ya, y nos quedamos así sin... Esto se va a arreglar, se tiene que arreglar, pero tiene que salir esta gente, ¿verdad? No hay forma de que se arregle, que se trabaje con esta gente.
¿Y esta adjudicación llave en mano que se le hace con fondos del BID a la Traschaco, qué futuro tiene según su manera?
Eso saben que se canceló, pero ahora quieren llamar de nuevo. Pero tiene que haber competencia. Cuando no hay competencia no se puede hablar de una licitación sana, ¿verdad? No hay comparación de precios. Yo no sé cómo la función pública se le exige a los departamentos, a los ministerios, a comparar precios para comprar una fotocopiadora, pero para licitar una ruta de 500 millones de dólares se le da una sola oferta. Eso es inadmisible.
¿Eso quiere decir llave en mano, ingeniero?
Ruta 27 es una concesión por 30 años, lo que es más peligroso todavía. Nuestros nietos van a pagar esos peajes y, pucha, eso se une. No sé si pasaron ahí por Tapepora. Tapepora comenzó a hacer los trabajos porque quieren hacer como hecho consumado. La excusa de Tapepora, hecha sin licitación, descaradamente hicieron sin licitación, fue porque se iba a ampliar la ruta 27. Y la ruta 27 se adjudicó a una sola oferta. Y esa única oferta tiene a una empresa SACIR cuestionada también por el tema del aeropuerto. O sea, es una cadena donde vos rompes esa cadena y se caen todos los proyectos. Una cosa muy clara.
Bueno, clarísimo. El tema de obras públicas. Una última, no sé, yo por lo menos mi última pregunta sería: ¿se va a hacer o no el aeropuerto, la nueva terminal?
No se debe hacer. O sea, yo no puedo darle al gato este que tenemos de ministro cuidando la carne, el asado. Esto, él va a comer otra. O sea, no se puede dar ese periodo totalmente la seriedad o la confianza. Y este gobierno a claras luces, o sea, el presidente mismo está metido en el tema porque no puede ser que sobreviva un ministro que en el Pilcomayo, con el desastre ecológico que ocurrió, ya tenía que haber salido. Solamente eso se justifica si el presidente quiere seguir manteniendo esto como un negociado propio. Es inadmisible. Nosotros pedimos que lo mínimo que pueda hacer es sacarlo a este ministro, ¿verdad? Para tratar de maquillar un poco, pero está claro y hay pruebas de que está acá había una intención de financiera, inclusive de meter a través de las empresas privadas dinero, ¿verdad? Dinero, o sea, el famoso lavado en obras públicas. Uh-huh. Meter, por eso se fabricó el tema de llave en mano y APP sin control del Congreso, ¿verdad? Eso está todo maquinado ya. Las cosas van tomando color a medida que se van descubriendo las evidencias, ¿verdad? Pero esto del superviaducto es muy claro, muy contundente, y mañana a las 11 de la mañana vamos a estar un grupo de técnicos, hay profesionales de las universidades nacional, ¿verdad?, haciendo una vistoría ahí por la zona del superviaducto, ¿verdad? Están invitados, si quieren enviar algún cronista, a las 11 de la mañana.
Ya.
Para tener una opinión más general, técnica, sobre lo que ocurrió ahí.
De acuerdo a todo lo manifestado, ha sido una manera, así como la hizo usted, bastante explícita, bastante potable para el entendimiento, digámoslo así. Es decir, lo que queda como saldo, digámoslo así, es una suerte de panorama sombrío. Básicamente entiendo que enrarecido por el tiempo también que estamos viviendo, un tiempo que parece una constante dentro de nuestro país, que es el tiempo político, ¿verdad?
Hola.
Sí, digo que esto ya tendría que pasar todo esta temporada política que estamos viviendo ahora. Niveles de sucesiones, niveles de cambios, si es que se va, bueno, en fin, tiene que pasar todo ello para que nosotros podamos tener un panorama más alentador en lo que hace relación a proyectos, a obras que, como lo dijo Cristian, son tan importantes y que uno está expectante a ver, ¿vamos a tener alguna vez un aeropuerto como la gente o no vamos a tener? En fin, tiene que pasar este tiempo.
Sí, tiene que pasar y tiene que tenemos que salir de esta, como se dice. Mire, si nosotros le damos un aeropuerto por 15 años o 30 años a una empresa, estamos condenándonos a tener un monopolio. No se puede pensar en tener, por ejemplo, un segundo aeropuerto. Una buena idea que a mí yo había sugerido alguna vez es hacer un puente o un túnel a Chacoí, extender la ciudad a Asunción, mudar los ministerios al otro lado y hacer un aeropuerto ahí, cerca del microcentro, ¿verdad?, al otro lado del río. Pero eso, por ejemplo, no se va a poder hacer con este gobierno, porque este gobierno está apuntando a un monopolio ahí en el Silvio Pettirossi. Jamás puede crear una competencia que sería un otro aeropuerto. Crea muchos problemas esto, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ruta nacional gratuita y una que se paga, paralela, que se llama la Turnpike, ¿verdad? En Florida, por ejemplo, en Miami. Entonces, la ciudadanía tiene que tener una opción de circular gratuitamente y libremente como manda la Constitución, pero esta gente quiere poner un monopolio por 30 años. Nosotros tenemos que unir fuerzas, ustedes la prensa, nosotros los profesionales, la ciudadanía. No podemos dejar que nuestros hijos, nuestros nietos paguen esta aberración que estamos cometiendo ahora en el 2017. Nosotros, el Congreso le permitió hay inclusive opositores que se, no sé cómo hicieron eso, pero permitieron que se haga esa concesión a 30 años, sin licitación.
Ingeniero, una última consulta muy cortita. ¿Tiene usted noticias de que el escándalo de Brecht que arrasa Brasil tenga ramificaciones acá?
Mire, ustedes pueden mirar ahí, yo le puedo mandar, si me dan un número de celular, las noticias que acá circulaban en Paraguay allá por 2013, 2014, cuando acababa de asumir el gobierno. Se le ve al presidente Cartes dándole la mano a Odebrecht, diciéndole que eran las empresas que estaban en la mira para venir a Paraguay. Imagínense un poco, esta de Isolux, la del superviaducto, tiene juicio en Chile por sobornos, en España por sobornos. Se le canceló una licitación, una obra en San Pablo con el metro que estaba construyendo, dejó abandonado. Es una empresa de pésima reputación, y eso sabíamos antes de la licitación y estamos alertando. Pero esa era la empresa que tenían que venir acá a Paraguay, y ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? El modo operandi no es nuevo, estos no son genios de la delincuencia, esto es algo repetitivo, ocurrió en las obras públicas, el robo en las obras públicas ocurrió acá al lado de Brasil y en Argentina.
Sí, señor. Entonces, sí, señor. Ingeniero, le agradezco mucho, muy completa su exposición, le agradecemos toda la información, muy amable, ¿eh?
Gracias por el apoyo, gracias, hasta luego. Gracias.
Ingeniero Germán Panco.
9 de la mañana con 35 minutos en Foco 800 a través de Radio La Unión, la R800 en amplitud modulada. A la vuelta de la pausa, más información.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.